Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos este viernes 7 de noviembre de 2025, por fin es viernes y eso se agradece. Rápidamente le doy las vías de comunicación para que se enlacen con nosotros. Estamos en el 33 38 13 15 15 y en el 33 38 13 14 21. En el WhatsApp estamos en el 33 11 55 19 62. Hoy no tenemos entrevista, hoy el programa es para usted. Nomás me voy a enlazar con Jorge Octavio Navarro Jonás, quien trae por ahí una entrevista en breve con el gobernador Pablo Lemus. Vamos a aprovechar para platicar con él un rato, sobre todo de lo que pasó ayer, qué fue lo importante, lo aburrido, lo más atractivo, lo chusco, todo lo que aconteció en el primer informe de gobierno. Y luego quiero con usted abordar un tema de las obras que se están haciendo al sur de la ciudad. Le voy a dar un recuento para que usted me diga dónde vamos bien, dónde hay que apretar, dónde no sirve lo que se está haciendo. Así es de que quédese con nosotros durante esta hora. De entrada, saludo a mi compañero Jorge Octavio Navarro Jonás, quien se encuentra por allá en Casa Jalisco, si no me equivoco. Jonás, ¿cómo estás? Buenos días.
Mario, ¿cómo estás? Buenos días. No te equivocas, Mario, pues tú casi nunca, nada más cuando criticas a las Chivas del Guadalajara, por lo demás siempre estás bien informado.
Tenías que ser, Jonás, y qué bueno, porque mañana pierden para que se te quite. ¿Cómo
no,
estás?
No se te quita.
¿Cómo estás, Jonás?
Bien. Todo bien, Mario, con gusto de saludarte y con el gusto de saludar a todos nuestros amables y apreciados radioescuchas. Llegó otro viernes, Mario, ya estamos a viernesito, avanza noviembre. Cada vez hay que ponernos más listos, Mario, a ver si ahora sí compras los regalos de Navidad, no el día 24 en la mañana, a lo mejor hasta en el Buen Fin alcanzas a ir para sortir el arbolito. Mario, pues antes que nada quiero agradecerle a todos por acompañarnos como siempre todas las mañanas. Hoy otra vez me toca no estar en cabina contigo, pero a la distancia estoy checando el programa y estoy en comunión con todos nuestros radioescuchas. En unos minutos más, en el contexto de todo esto que ha sido el primer informe, pues tengo la oportunidad de tener una entrevista con el gobernador Pablo Lemus, tarea en la que ya te nos habías adelantado tú a la mitad de la semana, pero pues como es la agenda tan apretada del gobernador, pues ahí nos van dando oportunidad a los medios de comunicación de a uno por uno y en los tiempos en que hay chance. Esa va a ser mi consigna el día de hoy, pero ayer habíamos quedado muy formalmente, Mario, de platicar un poco, al menos de algunos de los aspectos que más nos llamaron la atención del informe. Ya escuché que tú lo estás comentando. Yo no quiero dejar pasar, sin embargo, la oportunidad de pedirles a todos que pasen a nuestras cuentas de la red social X. Ahí en arroba Jonás Jal, arroba Mario Munoz guión bajo, ya está nuestro sondeo del día, Mario. Y rápidamente me tomo unos segundos para recordarle a nuestros radioescuchas que en este seguimiento de lo que ha sido la crisis de seguridad en Michoacán, crisis que creo yo se vuelve nacional porque impacta directamente hasta la presidencia de la República, pues ayer ya se dio a conocer por parte de la Fiscalía que el asesino material del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, era un menor de edad. Qué cosa tan grave, se me hace tan pues triste, sí se puede utilizar ese término, y lamentable que tengamos la constancia y la prueba de que cada vez el crimen organizado involucra más a nuestros menores. Algo muy grave debe estar pasando en nuestra sociedad, que eso ya nos está atropellando, porque no es el primer caso y tristemente no va a ser el último. Se llamaba este muchacho de apellido Ubaldo Vidales, Víctor Manuel, 17 años, y fue el que disparó contra el alcalde Carlos Manso. Están buscando a otras dos personas, es lo que dice la Fiscalía del Estado. Y pues ese es el desenlace, cuando menos inmediato, de este terrible asesinato que tiene en una crisis de seguridad a Michoacán. Pues este muchacho, según se reconoció, porque dijo el fiscal, se apellida Torres Piña, del fiscal de Michoacán, que ya lo identificaron, incluso ya deben haber sepultado su cuerpo, ya lo reclamaron, pues había estado extraviado, perdido de su casa durante una semana, y que lamentablemente también tenía una adicción a las metanfetaminas. Entonces estaba de alguna manera o directamente ligado a algún grupo del crimen organizado, y ve tú a saber, Mario, qué es lo que haya pasado para que terminara cometiendo este crimen. Por eso lo introduzco todo esto, para decirles que es el motivo de nuestro sondeo, y la pregunta ustedes la pueden encontrar: si basta con los programas del bienestar que tanto se han impulsado desde el sexenio pasado para salvar a los jóvenes del riesgo del crimen organizado. tanto de ser violentados como de ser inducidos al consumo de drogas o de plano, como también es otro fenómeno, si con estos programas basta para librarlos del riesgo de que los formen en las filas de los sicarios. Y pues hay dos respuestas, Mario. Una, sí, pero se necesitan más apoyos, o no, los jóvenes son víctimas. Ahí está en @JonasHall y @MarioMunoz_. Dicho eso, ahí para que podamos revisar con calma después los comentarios y la votación, Mario, pues del día de ayer yo quiero destacar sobre todo dos presencias, Mario. Me voy a centrar en lo político y así lo compartí hoy en un texto en mi cuenta de la red social X en @JonasHall, por si a alguien le interesa, la presencia de César Yáñez. César Yáñez Centeno fue el enviado finalmente, el representante de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un hombre que a nosotros no nos representa mucho, pero este señor es muy poderoso en el gobierno federal, casi podría decir que es más activo que Rosa Isela Rodríguez, y es un alfil de Andrés Manuel López Obrador. César Yáñez, tú te acordarás, y seguramente nuestros radioescuchas también, provocó un escándalo en el sexenio pasado cuando era presidente López Obrador porque se casó con una chica de Puebla, hizo un bodonón tremendo, se hizo el escándalo por la abundancia y el boato y toda la superfiesta, y se encorajinó durísimo Andrés Manuel López Obrador y prácticamente lo retiraron de cualquier actividad en el gobierno federal. Pero ahora regresa, es un subsecretario de Gobernación que, según me dicen, pues es uno de los principales vigilantes y observadores de todas las autoridades de Morena, de todos los gobernadores de Morena, de los alcaldes. Siempre está enterado de quienes andan en malos pasos y es uno de los que impulsa los castigos y las sanciones, aunque sea en la oficina, pero también es uno de los principales vigilantes de la oposición. Y de donde más anda siempre, pues es en los estados donde no gobierna Morena, que son poquitos, como Jalisco, y anda siempre a la observación. Ah, pues él vino, llegó casi para empezar el evento de Pablo Lemus. Pablo Lemus lo recibió así como de inmediato, se lo llevó aparte, de ahí me tocó verlo, ahí estaba yo ahí a unos metros. Se metieron a uno de los recintos del Instituto Cabañas y a los minutos ya comenzó el evento de Pablo Lemus. Todavía no terminaba el discurso del gobernador, que además fue muy largo, Mario, y César Yáñez ya iba de salida. Pues yo me imagino que ninguno de los colegas lo identificó. Me le acerqué rápidamente, no me quiso dar entrevista, me veía así como que, ¿usted quién es? Ya me identifiqué, le dije, oiga, nada más quisiera unas palabras de su parte para este evento aquí en Jalisco, y lo único que me dijo, mire, la presidenta Sheinbaum apoya a Jalisco, y Pablo Lemus está enterado, es todo lo que tengo que decirle, y se fue. Que bueno, está bien, no se vaya a enojar, porque capaz que siendo subsecretario de Gobernación, por ahí me dan algún aviso. Y la otra presencia, Mario, que me parece importante, es la de Dante Delgado, yo tenía algunas informaciones de estos trascendidos que se dan de que posiblemente viniera, pero lo más probable era que no, pues porque el señor acaba de salir de un cáncer de estómago y está pues casi como un espíritu, delgado y lo que le sigue. Pero pues ayer se vio ahí de buen ánimo y traía dos acólitos, lo venían así como cuidando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y Jorge Álvarez Máynez, el ahora dirigente de Movimiento Ciudadano. Y pues yo me quedo con dos frases de Dante Delgado, Mario. La primera, que me parece que es normal en él, porque si se curó del cáncer, de lo político no se va a curar nunca. Dice que Movimiento Ciudadano va por la presidencia en el 2030 y que en 2027 la meta es que Movimiento Ciudadano gane la mayoría en el Congreso del Estado. Y cuando dijo eso, dijo, no se confundan. Y ahí tenía a un ladito a Mirza Flores. Me imagino que fue así como, esa es tu tarea, y si no la cumples, a ver cómo nos va. Pues eso es lo que quería destacar, Mario. Aparte de todo lo que tú también consignaste y pudiste atestiguar en la cobertura periodística del informe del gobernador.
A ver, Jonás, vamos a hacer un ejercicio en donde tú eres como nuestra cámara en el informe y yo te voy a hacer unas preguntas, tú me respondes. Más te vale que respondas bien y no te pongas como los políticos, ¿eh?
Me vas a dar otro regalo, Mario.
Te voy a dar un regalo. Ese mañana te lo doy. Ya verás. Ya lo tengo listo.
Ya debes como 50. Ay, ya no me apuestes a las chivas, Mario.
Bájale, Jonás. Espérate. No me estés sacando la de tus chivas ahorita. A ver,
vienen las preguntas.
Voy. Mario. Tú eres la cámara, la videocámara que estuvo ayer ahí en el Cultural Cabañas. En resumen, algo muy muy de síntesis, Jonás. Para ti, ¿qué fue lo más destacado en casi dos horas de informe?
El tema de los desaparecidos, Mario, el énfasis que hace el gobernador en reconocer que el problema de los desaparecidos en Jalisco se ha estado, digamos, apoyando, pero queda mucho por hacer. Para mí fue lo más importante porque pocas veces vemos autocríticas.
Y fue con lo que abrió, ¿no?
Sí.
¿Qué fue lo más importante? ¿Qué es diferente a lo más destacado?
Lo más importante me parece el anuncio concreto de obras. Ya le puso fecha a las cosas. En noviembre está la ampliación de la carretera Chapala, en diciembre está funcionando la línea 4. Me parece que son los dos espacios en los que hay un compromiso formal. Así que corre tiempo, cosa que acostumbra hacer Lemus. ¿Te acuerdas cuando estaba la bronca de Teocaltiche? Que dijo, denme, ¿cuánto? 120 días.
45.
Y el Estado. Es
o 90.
Algo así. Una estrategia de comunicación del gobernador. Creo que eso me parece muy concreto. Pues para eso son los informes, ¿no? Dime sí. Las cosas como son, porque pues para tanteadas todos tenemos puntos de vista.
Coincido en que las fechas de las obras, y vaya que unas arriesgadas, yo no sé cómo le van a hacer para abrir el 20 de noviembre, 8 carriles, 4 por sentido, desde el aeropuerto hasta periférico. Yo lo dudo, pero ya se comprometió. Y fíjate, Jonás, ahorita doy otro apunte porque le dio su buena agarrada de greñas al gabinete. Yo lo vi como que para qué, pero cuando le dice al gabinete, oigan, a mi gabinete le quiero dar las gracias, pero espero muchísimo más de ustedes. Con esa frase, Jonás, y con lo que nos reveló hace 3 días de que ve recortes a finales de diciembre o principios de enero, como que me trae en la mira a algunos secretarios.
Pues están obligados, Mario. Y déjame decirte algo, no tiene que ser sorpresa. Lamentablemente, y tenemos muchas pruebas a lo largo y ancho del país, muchos se la pasan así muy cachetonamente. ¿Sí? Pero pues si tú vas a trabajar de secretario en un gobierno, los resultados son obligatorios. Y si no puedes, luego retírate.
Yo aquí tengo nombres, digamos que en la punta de la lengua, de faroles, literal, de faroles, que traen escoltas y toda la cosa, y hasta de traje se visten, y dices, ¿y para qué nos sirves, mi amigo? Pero eso, mejor nos los guardamos en diciembre o en enero, que el gobernador se va a encargar de eso. Jonás... Sí, claro. ¿Cuál es la mejor frase? ¿Con qué frase te quedas que dices, esta me atrapó?
Bueno, te voy a decir, le pregunté al gobernador, ¿qué es gobernar al estilo Jalisco? ¿Por qué tiene usted tan traída esa frase? Al estilo Jalisco es estar cerca de la gente y dar soluciones. Esa es la que me gustó más a mí, Mario. Y que creo, con otras palabras quizás, porque no la traía apuntada, la llevó también a su discurso.
Una pregunta en paréntesis. ¿Cómo se llama la canción que dice al estilo Jalisco y quién la compuso? ¡Ah, esa no te la esperabas!
Viviendo de ti, me acuso de no haberme preparado, porque pues es muy tu estilo, Mario.
Jonás, no me acuerdo, Mario, José Alfredo...
No.
Ya se acabó la entrevista en este momento, Jonás. ¿Cómo es posible?
No, espérame. A mí no me entrevistes. ¿Yo quién soy para que me entrevistes?
No, quedamos en que te iba a entrevistar y ahora se aguanta. Te voy a dar chance de continuar la entrevista, pero este error que acabas de cometer, no. Ni llorona, Jonás. Tan mala la entrevista.
No me compares con ese señor, Mario. ¿Yo cuándo he sido así de presumido?
Jonás, la peor frase que tú digas, ay, gobernador, cambie de tema.
Creo, no la tengo así consignada, pero creo que cuando estaba hablando, dirigiéndose al tema de las mujeres en Jalisco.
¿Por qué?
Pues, desde mi perspectiva, es otra vez una colección de buenos deseos.
Okay. O sea, no se está cumpliendo con la...
Que lo que necesitamos ya son resultados concretos. Si son pocos, con pocos nos quedamos, pero es lo que hay.
Okay, o sea, ¿no sentiste que se esté cumpliendo con el objetivo de protección?
Así es.
A ver, Jonás, lo mejor del evento, que tú digas, valió la pena venir al Cultural Cabañas.
Mira, creo que lo mejor, híjole, Mario, esta sí me la pones muy complicada. Pues creería que la asistencia de opositores, me parece que es lo que valoraría, estoy hablándote como ciudadano, faltaron muchos, pero hubo personajes que ocupan cargos importantes y que forman parte de la oposición política. Y es necesario que nos envíen un mensaje a los ciudadanos de que sí se pueden poner de acuerdo y de que no es nada más una pretensión esto de la pluralidad y la democracia.
Para olvidar lo más chusco que te tocó ver.
Lo voy a decir con mucho cuidado, Mario, pero pues me pareció demasiado largo el mensaje.
¿Aburrido o largo?
Largo, muy largo, muy largo. Y no es que yo quiera las cosas a mi gusto, es que ya sabemos que los mensajes muy largos empiezan a perderse, ya no los retiene tu auditorio.
¿No es primo, hermano, lo aburrido de lo largo?
Pues creo que casi son...
Pues ni que fueran las del Padrino, Jonás.
Y fíjate que en esas también de repente se te cerraban los ojos.
Oye, Jonás,
ahí está mi apunte.
El invitado más distinguido, pues creo que más o menos lo dijiste al arranque, ¿no?
El más fuerte, César Yáñez. El más impresivo, sí, claro, el subsecretario de Gobernación.
Pues se cuente que
es el más influyente.
Nadie lo conocía.
Ese es un defecto nuestro, no de él. Pero el más sorpresivo, Dante Delgado, sin duda. El que me parecía que no podía estar ausente, aunque se retiró casi corriendo, Samuel García, tenía que venir.
¿Y el más ignorado?
Pues es que son muchos, ¿no? Pues casi la mayoría de los legisladores.
Así que tú digas que querían los reflectores y ni lo pelaron.
Pues no, bueno, hablando de medios de comunicación, pues uno va directamente a donde haya, ve nada más, Mario, a donde haya una información, digamos, con valor que le permita a nuestros consumidores de comunicación adquirir algo valioso.
¿Te puse nervioso, Jonás, o qué?
No, Mario, para nada.
Oye, Jonás, pues listo, suerte en la entrevista con el gobernador. Ahorita yo me quedo en la segunda parte, voy a abordar el tema de las obras que me parece vale la pena remarcarlas, considerando como, digamos, el tramo desde la carretera hasta López Mateos. Creo que el informe de ayer en cuanto a precisiones o compromisos del gobernador es como lo más tangible, y ante el caos vial que padece la población en toda esta franja de la ciudad, creo que vale la pena detallarlo, desmenuzarlo y preguntarle al auditorio qué opinan sobre estos compromisos que hizo ayer el gobernador. Yo me quedo con eso durante todo el informe porque es lo más aterrizable.
Déjame añadir, Mario, porque esto creo que es importante que lo conozcan nuestros radioescuchas. Todo ayer fue muy rápido, muy apresurado, pues son eventos en los que hay un estricto orden, incluso dónde puedes estar, dónde puedes no estar. Y sin embargo tuve la oportunidad de intercambiar 2 minutos ideas con Ernesto Marroquín. Él es el secretario de Gestión Integral del Agua. ¿Por qué lo menciono, Mario? Por lo que tú estás diciendo. Yo creo firmemente que hay dos temas fundamentales para la gente, para los que vivimos, sobre todo aquí en el área conurbada de Guadalajara, y tienen que ver con movilidad, sí, y con agua. Y Ernesto Marroquín, pues bueno, estaba comentando, se está apenas esta semana, empezó a compartirse ya con los presidentes municipales el proyecto de reestructuración del CIAPA, y ya sabes que tenemos muchísimos pendientes. Ernesto Marroquín me comentó, y no era algo en lo que estuviera hablándome en secrecía, yo creo que no cometo ninguna infidencia al platicarlo. Dice, lo que más le preocupa a él en este momento es el ducto de Chapala, Guadalajara. Y no hay recursos, no ve el recursos asignados, sin embargo es un tema en el que va el compromiso también del gobierno del estado.
¿Pero a poco es lo que más le pregunta? Digo, lo que más le preocupa.
Preocupa en este momento, al menos fue lo que me compartió.
Pues está perdido el señor.
Bueno, es el titular de Gestión Integral del Agua. No vi a Antonio Juárez Trueba, el director general del CIAPA, que él debe tener un listado de preocupaciones mucho más amplio, ¿no? Pero ciertamente yo coincido contigo, la movilidad, el tema de los atorones viales, sí, de la forma en que nos movemos en el transporte público, la calidad del transporte público, las correcciones que hay que hacer, todo lo que implica movernos en la ciudad para trabajar, para estudiar, para hacer las cosas que tenemos que hacer todos, Eso creo que es importantísimo para la gente y lo será en poco tiempo, Mario, otra vez el tema del abasto de agua, la calidad del agua, nuestras tuberías, pues todo lo que hemos visto. Y obviamente tiene el CIAPA pendiente resolver todo el tema administrativo, su presupuesto, la gente con la que trabaja, qué le falta, de dónde lo va a sacar, y todos los deudores, en fin, es una lista larga. Quería comentarlo porque también me pareció algo interesante de ver y que seguramente lo tienen en la agenda.
A mí me parece que la movilidad es en donde más está avanzando. Desafortunadamente, hasta que no se culminan las obras se puede dar el beneficio. Pero el tema del agua, Jonás, a mí me queda muy clara una lectura. Se propusieron jinetear el tema todo el año y ahí la llevan, lo van a lograr.
Como en las charreadas.
No, o sea, ustedes como el perro que se quiere dar, que se quiere morder la cola, denle. La gente va a creer que se la va a morder algún día, pero mientras tanto ahí lo vamos a ver. Algo así.
Muy bien, Mario.
Jonás, éxito en la entrevista, te vemos el lunes.
Sí, señor, con mucho gusto. Por favor, descansen todos, pásensela bien, pasen, voten y comenten en nuestro sondeo. Muchas gracias, Mario.
¿Quieres poner algo a tus birrias mañana?
Pues Mario, si tú estás acostumbrado a perder, ahora sí que, parafraseando a José Alfredo, pues sigamos en esa dinámica.
Ay, no te sabías la canción de José Alfredo.
No. Me acordaba, que es distinto.
Ya perdiste, Jonás, con esa. Te veo al ratito en el lugar que ya sabes dónde, ahí para echar una buena comidita, ¿te parece?
Muy bien, Mario.
Tratados, Jonás.
Tratados.
Gracias.
Que estés bien, buen día.
Bueno, ahí tiene a Jorge Octavio Navarro Jolás, ya lo exhibí, pero bueno, ya sabe que es puro cotorreo. Vamos a la pausa, solo un remate para la pregunta que está en el sondeo del día de hoy, que tiene que ver con este chavo que asesinó al alcalde de Michoacano. Mire, esta reflexión me parece importante. Un joven de 17 años fue el que asesinó al alcalde de Michoacán. Yo me gustaría remarcar una cosa. Se dice que el chavo sabía que no saldría del lugar con vida por el bloque de seguridad que tenía el alcalde. Creo que a lo mejor hay un sector de la población que remarca y subraya o ve a estos niños o adolescentes que cometen estos crímenes, los ve sin piedad y piden todo contra ellos por cometer delitos de este impacto. Pero hay que subrayar una cosa. Estos niños y jóvenes también forman parte o son las víctimas del sistema. Porque en lugar de verlos crecer, educándose, haciendo cosas para bien, evidentemente los vacíos que hay en la familia y en el Estado provocan que niños y jóvenes, el crimen organizado los esté atrapando cada vez en mayor número para hacer este tipo de crímenes. Y eso, créame, hay que reflexionarlo. Vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso. Son las 9:36. Rápidamente abordo el tema central para luego dirigirme inmediatamente a leer sus mensajes o sus llamadas telefónicas. El día de ayer me parece que lo más importante, por lo menos por lo que está desencadenando en la zona metropolitana al sur de la ciudad, para ser más específico, pues lo que remarcó el gobernador son fechas de inauguración de obras importantes que de cierta manera tienen que ver con la crisis de López Mateos, porque usted recuerde que si volteamos a ver a la zona metropolitana, véala como un cuadrante, y en el cuadrante volteamos hacia el lado sur, es como la franja desde la carretera Chapala hasta López Mateos. Ubique más o menos esa imagen de Chapala, carretera Chapala hasta López Mateos. Entonces, ¿qué remarca ayer el gobernador Pablo Lemus? Punto número uno, que la carretera Chapala, donde se está construyendo una renovación de carriles con laterales y carriles centrales, y que próximamente viene un sistema articulado como el macrobús o peribús, pero eléctrico. Bueno, la promesa, lo que está remarcando, y hay que observarlo puntualmente, dice que el 20 de noviembre se van a abrir 4 carriles de un lado y 4 carriles del otro, que son los centrales, para que usted lo ubique. 4 de un lado y 4 del otro. ¿Por qué son 4? si nos habían dicho que eran 3 y 3. Ah, porque uno de ellos es el que, en donde irá el transporte masivo, que es el que está pegado por cada sentido al camellón. Ubique más o menos el anillo periférico donde se renovó. Ya ve que son un carril para el peribús por sentido, 3 carriles centrales y 2 laterales en gran parte del periférico. Eso es lo mismo que se está construyendo en la carretera Chapala. Entonces, promesa número 1 del gobernador, 20 de noviembre, 4 carriles por un sentido y 4 carriles por otro desde el aeropuerto hasta periférico. Muy buena noticia, ¿eh? Porque uno ha dejado de ir a Chapala por culpa de las obras, porque dices, maestro, yo no voy a durar 3 horas para ir a Chapala, me voy a Puerto Vallarta mejor, y menos coraje anda haciendo uno. Pero bueno, la siguiente promesa es que a finales de diciembre de este año estarán los laterales por sentido, que son 2 carriles por sentido. En conclusión, 20 de noviembre, carriles centrales, último día de diciembre, carriles laterales. El 1 de enero de 2026 debemos tener, a promesa del gobernador, a compromiso del gobernador, toda la carretera en el tramo del aeropuerto hasta periférico terminada, por lo menos en los carriles. Yo no sé si les alcance para hacer ciclovías, arbolado y todas las adecuaciones que usted quiera, pero por lo menos eso sí es el compromiso, y si no, que la población se lo reclame, porque ahora sí que, ¿para qué hablan si no cumplen? ¿Está de acuerdo? Ese es el proyecto número 1. Proyecto número 2, línea 4, que ya se había dicho, pero que la línea 4 estará en operaciones el 15 de diciembre. Es decir, más de 100,000 habitantes en promedio van a poder usar, porque esa es la proyección y por eso se construyó, van a poder usar de cabecera municipal de Tlajomulco hacia la zona limítrofe de Tlaquepaque y Guadalajara, van a usar esta nueva línea de tren ligero. Importantísimo. Se dice que hasta... bueno, ya quisiera, para eso no dieron fecha. Se va a inaugurar de manera manual, es decir, un chofer irá conduciendo el tren, y ya hasta que Ferromex y la empresa terminen todas las obras, ya será eléctrico para que se conduzca, pues, de manera con el sistema. Esa es la segunda, el segundo compromiso del gobernador. Línea 4, de manera manual, el 15 de diciembre, nada que por tramitos, ¿eh? Desde cabecera municipal hasta esta zona limítrofe de Guadalajara y Tlaquepaque. Proyecto número 3, que el 31 de diciembre terminan el Camino Real a Colima. Importantísimo. Otro tramo que es paralelo a López Mateos. 31 de diciembre. Dicen que en esta vía próximamente se incorporará un sistema BRT o Macrobús para que también sea una ruta alimentadora importante. Entonces, además de estos 3 proyectos, en 15 días estará arrancando las obras complementarias de Adolf Hoare por parte del gobierno del estado. Si bien Tlajomulco ya inició, el que le va a meter más dinero es gobierno del estado, y eso es importante para tener otra ruta en el sur de la ciudad. Entonces, conclusión, si sumamos las obras de carretera Chapala, las obras de la línea 4, las obras de Adolf Hoare, las obras de Camino Real a Colima, con esos proyectos, me parece que tendremos otra perspectiva de qué vamos a hacer con López Mateos, porque estoy seguro que mucha gente que utiliza López Mateos ahora va a tener estos nuevos caminos rehabilitados o rutas de transporte masivo, para que opten por vías diferentes y no López Mateos. Es así como, teniendo todos estos proyectos en marcha o consumados, el gobierno del estado va a tomar la decisión de qué se va a hacer en López Mateos. Entonces, yo le pregunto a usted, estando todos estos proyectos, ¿qué necesitamos para que López Mateos se desfogue o tenga mayor circulación más ágil? Tren ligero, segundo piso, macrobús, ampliación de carriles, ¿qué opina? A mí me gustaría ver que Jesús Michel se amplíe, que construyan pasos a desnivel para que sea otra ruta que desde cabecera municipal de Tlajomulco lleguen directamente a 8 de julio a Guadalajara. Le aseguro que con todas esas obras se me hace que a lo mejor no hace falta nada en López Mateos. Lo que hace falta es, pues, meterle dinero y a más rutas y no dejar todo ahí para que en todo caso pues sea el transporte de carga y nada más los vecinos que habitan estos fraccionamientos por el eje de López Mateos pues la pueden estar transitando y otros se desvíen a rutas que puedan tener mayor viabilidad. ¿Qué opina? ¿De acuerdo o no? Bueno, hacemos una pausa y regresamos con los comentarios. Vámonos. Estamos de regreso y ahora sí, 15 minutos para ustedes. Ustedes mandan a través de sus comentarios, ya le dije a Luis Durán, pelas. Ahora sí nos quedamos con todo el tiempo para el auditorio y bien merecido porque ayer no pude leer sus comentarios o llamadas. Vámonos primero al WhatsApp, nos dice Margarita Mota. Yo pienso que lo mejor es el tren ligero y otra cosa para las líneas que ya están, que les agreguen más carros porque son insuficientes. No, bueno, Margarita, en hora pico el tren ligero parece la 380. De verdad, o sea, van todo mundo súper apretado, la gente tratando de ingresar cuando ya no caben porque quieren llegar a tiempo a sus trabajos. Claro que sí, o sea, deberían de ampliar los vagones por tren, no sé, los que sean necesarios o que se puedan o que sean viables o que incrementen. Creo que Pablo Lemos anunció que van a incrementar los vagones, pero sí, en ocasiones vemos que a veces van 3 vagones, pues así debería ser permanentemente. Pero bueno, pues no que es muy eléctrico. Parece que gastan gasolina y por eso ahí llevan de caciques pues ahí regateando los vagones en el tren. Gracias Margarita. Nos comenta por acá Polo Ballín, el gobierno federal puso a trabajar a toda la canallada para defender al gobierno federal. Vemos publicaciones en todas las redes que no tienen ni pies ni cabeza. Saludos. La señora Ana Rosa. Morena centraliza todo el poder y la repartición del dinero y los programas compravotos le han dado impunidad. Ahí está Dan Augusto, Noroña, Rocha Moya, Carlos Manso, pero por eso estamos como estamos. El pueblo, debemos abrir los ojos, vamos muy mal. Bueno, Ana Rosa, creo que le da por el pesimismo ante las cosas que usted ve o percibe, pero ojalá nos vaya mejor también, no hay que estacionarnos en ese sentido. Saludos a... Pónganos su nombre, por favor. Nos dicen que en Camino Real, agréguele pasos a desnivel, sin semáforos. Pues ahí está la propuesta. Creo que le hace falta el macrobús. Sería un buen transporte público para eficientar también la circulación, porque puro auto, auto y auto, pues hay que meterle vehículos de transporte público articulados. Enrique Spencer, saludos, don Enrique. Dice Mario, pensar que las obras de la carretera Chapala quedarán terminadas el 20 de noviembre es como pensar que las Chivas puedan ser campeones. Don Enrique, ándele, eche la mala suerte para muchos que no le van a las Chivas. No, a ver, pues es que ya lo dijo. El 20 de noviembre, 8 carriles. De aquí al 20 de noviembre ya están las finales del fútbol. Luis Durán, no, hasta no saben ni con quién va el Atlas. No, ¿verdad? Estarían ya en liguilla, pero no en la final. Son como, ¿qué? 3-4 fines de semana, más o menos, ¿no? Pues mire, le andamos medio acercando. Ya veremos, don Enrique. Le mando saludos. Frecuentemente me lo encuentro por allá en el centro. Oscar Delgado, el tren ligero está obsoleto hasta que no se amplíe el convoy a 4 o 5 vagones. Me quedé pensando cuando yo dije, ¿por qué no le agregan más vagones? Hasta dónde es factible, porque evidentemente habrá algunas curvas que hacen inviable que tengan un determinado número de vagones, si no, pues imagínese. Pero yo estoy de acuerdo con usted, póngale o péguele más vagones para que en horas pico toda la gente que está en el andén se suba, porque en ocasiones hay gente que tiene que esperar hasta 2 diferentes llegadas para poderse ir. Rocío Corona, ¿me podrías regalar el formato para sacar las placas nuevas de mi vehículo? Ya no lo puedo mover porque no tiene la computadora. Ay, Rocío, la voy a fijar en el WhatsApp para que insistas llegando José Luis, a ver si José Luis le puede asesorar. Ya está fijado el comentario. Pablo Arámbula. Mario, ahora a las nuevas líneas de tren ligero le meten camiones articulados. Así cínicamente Lemus y MC le llaman línea 5 cuando de tren no tiene nada. A ver, don Pablo, si hay una crítica fuerte contra Pablo Lemus porque él prometió tren ligero, no BRT. Pero pues de eso nada, vámonos quedando con el BRT, ¿no? ¿O qué hacemos? Yo creo que el hecho de que se esté renovando la carretera Chapala de la manera en que va a quedar es un punto positivo. Dos, un sistema BRT es mejor, es mucho mejor que un camión normal, porque traslada gente, a más gente, en un carril confinado de manera más segura. Entonces, pues sí, evidentemente hay un incumplimiento y eso hay que subrayarlo. Si prometió tren ligero, muchos dicen, no le llames línea 5, porque no es línea 5, es BRT. Ok, pues llamémosle línea 5 de transporte articulado y nos quitamos de problemas. Pero en parte entiendo su comentario. Gracias a ver, acá dice Lulú V. En López Mateos había una ruta desde Zapopan hasta Las Cuatas, pero ya la quitaron. Hay que tomar dos o tres camiones para llegar a esa zona. Vamos empeorando. Crítica leída. Gracias también a Lourdes Mendoza. Dice Mario, con tres vagones y pasando en los intervalos de tiempo que pasa, es eficiente. Pues sí, Lourdes, es lo que comentamos. Pero ¿por qué no dejan los tres vagones de manera permanente? Ahí se las ingenian para decir, ahorita bájenle de frecuencia, quítenle vagones, pues como si le pusieran de su bolsa. Gracias a Francisca López, dice, la ruta 55 que viene de la colonia Jalisco por Río Nilo a la vocacional es insuficiente. La población estudiantil quiere más unidades. Reclamo para la Secretaría de Transporte. Gloria Rodríguez dijo que el 20 de noviembre va a estar lista la carretera Chapala, pero no dijo si de este año. Gloria, no sea tan mal pensada. Sí, dijo para este año. Entonces hay que estar atentos y hay que reclamar con todo. Alicia González dice, debería promoverse la movilidad eléctrica pequeña dentro de la ciudad. No sé si se refiere a los patines eléctricos o a las motos o a las bicis eléctricas. A ver si me puede ampliar un poquito su comentario, estimada Alicia González. Don Francisco Larios. Ahorita el problema que tiene Camino Real a Colima y que siempre lo ha tenido es mucho estacionamiento de tráileres. Y la verdad, estos choferes no respetan ni semáforos ni vueltas prohibidas. Y son los que provocan el caos en la zona. Pues Policía Vial, don Jorge Arispe, a ver si pone orden en Camino Real a Colima. Porque si queremos que se desfogue el tránsito de López Mateos, necesitamos un Camino Real a Colima con todas las baterías bien vigilado para que pueda funcionar como ruta alterna. Sean Ibarra Barragán dice que si no es tren ligero no es línea 5. Saludos. Ay, pues sería también entrar en una discusión que no nos lleva a ningún punto. Yo por eso digo, pues línea 5 de transporte masivo y se acabó. Lo entiendo lo que usted me dice. Si es un incumplimiento, no es tren ligero. Pero insisto, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que mejor no queremos nada? Pues no, ¿verdad? ¿O qué opina? Agustín Barbosa, pasan los colores de partidos y toda la zona de las juntas. Juan de la Barrera está discriminada. Transitar por Juan de la Barrera es fatal. Pues seguramente es muy inseguro. Consuelo BM, muy importante el tema de los muchachos utilizados por la delincuencia y sin misericordia. Lástima, no es un tema que toque la gente. Es muy triste, Consuelo. En serio, es muy triste. Los niños, los adolescentes que asesinan, que delinquen, también son víctimas del sistema. Y quien no lo quiera ver así, pues con permiso, pero es mi punto de vista. Alejandro Amezcua, la solución es un segundo piso con una plancha de 8 carriles sin camellones por arriba en un sentido y otros 8 carriles sin camellones por abajo, obviamente con sus incorporaciones y salidas bien hechas. No, don Alejandro, no sé si sea usted arquitecto, pero eso y lo imposible más o menos ahí la llevan. No se crea. Creo que el segundo piso no se va a hacer. El otro día le pregunté a Pablo Lemus y literal me dijo, en este momento no es una propuesta que yo pongo sobre la mesa. Si el gobernador dijo eso, está enterrado el segundo piso. Confíe en lo que le digo. Gracias a... Por acá nos dicen, pónganos su nombre o no lo leo para que se le quite. Gracias a Margarita Mota, dice, yo pienso que lo mejor es el tren ligero por López Mateos. Y otra cosa para las líneas que ya están, que les agreguen más carros porque son insuficientes. Es lo que estamos precisando, Margarita, coincide usted con nosotros. Por acá dice, Mario, ¿qué te parece la presidenta haciendo el montaje que alguien le agarró todo, ta, 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 ta? Ay, 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 no nos pone su nombre. Señor Arias, yo no quiero creer, no puedo creer que haya sido un montaje. Porque si fue para distraerlo el tema de Michoacán, le salió peor. O sea, a sus asesores, córrenlos por atarantados, porque se vio muy mal la presidenta. O sea, uno, no se nos olvida lo de Michoacán, y dos, hacen ver tan vulnerable a la presidenta con ese equipo de seguridad, que en lugar de distraernos de Michoacán, en nuestra percepción nos dejaron dos cosas: estamos muy mal, porque ni a la presidenta cuidan. No, pues gracias. Ahora sí que, ¿no quieren que los cuiden los que cuidan a la presidenta? No, mejor me compro un perro chihuahua a la mera y me defiende más, literal. Estuvo bueno. Ay, ay, ay. Pavel Martínez dice, quienes ven a los políticos como dioses no han previsto cómo utilizan y programan a la infancia con la estulticia de las niñas y los niños en vez de decir justicia, justamente la infancia. Bueno, gracias por su comentario. Oigan, gracias a Carlos Martín, a Rosa, saludos a Ignacio Hernández, a Alfredo Martínez, a Adriana Chávez, también a, pónganos su nombre, a la señora Martínez, Francisco Guzmán le está tirando carrilla a Jonás, le dice, Jonás, le salió lo chiva, haiga o no haiga sido como, ya, don Francisco, no tires esa carrilla que es muy pesada. Felipe Lomelí, gracias a Felipe Lomelí, a Carlos Cadena, a Juan Dueñas, a Antonio Jiménez, también por acá a Raúl Rosales Hermosillo, a Edgardo Morales, a Gabriela Romo, a por acá también a Jorge Rojas, gracias por sus comentarios, ya nos alcanzo a leer. También gracias a, por acá Teresa dice, estamos asustados porque ayer en tres eventos distintos por la zona de jardines de San José levantaron a tres personas, ninguna patrulla pasó. Carlos Cuellar, carretera Chapala, cuando dijo Lemos que ya abrirían los carriles laterales, solo fueron pedazos, así que no cree que lo que dice sobre los centrales. Raúl Castro, las pensiones del bienestar han sido efectivas para comprar aplausos y callar bocas, ¿qué más queremos? Maximiliano Ramírez llevó su auto a verificar y le rompieron anillos del pistón por acelerarlo de más. Hijos, Celia López, oiga, repórtelo a gobierno del estado a ver cómo le hacen para que le resarzan el daño económico. Celia López, no estoy de acuerdo con que les den dinero a los de secundaria. Y Marta Mendoza dice, hace dos días se entrevistaron por la mañana a la de la Hacienda Pública y no sabía nada. Bueno, él hace una crítica, seguramente era una diputada. Bueno, son las 9:59, ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado durante esta hora. Cuídese mucho este fin de semana, protéjase del frío porque está bajando la temperatura con todo. Pásesela bien. El próximo lunes aquí lo esperamos a las 9:00 a.m. Hasta pronto.